orientación, corrección, dirección y enseñanza firme.
En la voluntad de Dios.
Todo eso es su programa
RBE.
La respuesta bíblica eficaz. Quede con ustedes su amigo, el pastor David Carrillo.
Está usted escuchando su programa RBE, la respuesta bíblica eficaz. Este es su servidor David Carrillo, que lo saluda con mucha alegría. De hecho, hemos recibido inclusive llamadas telefónicas de nuestros oyentes. El hermano Elmer de allá de Ocotal, Nicaragua, en Radio Estéreo, Estéreo Radio Bendición 101.3, nos habló por teléfono y esperamos ya que estos programas ya estén pasando. En unos días ustedes van a escuchar allí en Ocotal nuestros programas para la gloria de Dios. Bueno, pues ahora vamos a iniciar con nuestra pregunta del día de hoy. Pregunta Felipe aquí en Yahoo Respuestas. Ustedes pueden mandar sus preguntas y hacer que podamos estar en contacto por medio de Yahoo. El usuario es DavidCar230, es mi usuario personal, para que ustedes puedan platicar con nosotros y mandar preguntas. Y aquí les invito a que nos escriban. Dice aquí esta pregunta de Felipe A. Dice, la mejor Biblia. ¿Cuál es la mejor Biblia? Esa es una pregunta muy interesante, de la cual yo quisiera pues hablar un poquito. La verdad es que primero tenemos que definir qué es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros. De hecho, la palabra Biblia viene del griego biblión. Biblión significa biblioteca o colección de libros. Y de hecho eso es la Biblia. La Biblia es una colección de 66 libros, de los cuales los primeros 39 son la colección llamada Tanakh por los hebreos, o sea, la Torá, las Escrituras y los Profetas. Y 27 libros del Nuevo Testamento, escrito en hebreo, arameo y griego, entre los años 37 y 100 de nuestra era, por los seguidores de Jesús. Hoy conocemos otros 6 libros llamados por la Iglesia Católica Romana deuterocanónicos, y que son añadiduras hechas al texto de la Septuaginta. Esta Septuaginta fue una traducción hecha del hebreo al griego de lo que conocemos como el Antiguo Testamento o Tanaj. Pero son de poco valor histórico, de un valor espiritual y literario muy inferior al de los de la Biblia, y fueron inscritos en la Vulgata Latina por Jerónimo Lídice, llamado por la Iglesia Católica San Jerónimo. Y esto fue por orden del Papa y contra la propia voluntad de Jerónimo. De hecho, el Papa le había obligado inclusive a incluir 15 libros adicionales, no nada más estos 6. Sin embargo, la primera negativa de Jerónimo fue a incluir todos estos 15. Y en una negociación literalmente política, llegaron a bajarlos hasta 8 libros y se quedaron en 6 libros llamados por Jerónimo deuterocanónicos, que quiere decir complementarios al canon o fuera del canon. Y pues llegó un momento en el que los dejó ahí, estos 6, junto con unas adiciones al libro de Esther y al libro de Daniel. Respecto a la exactitud del Antiguo Testamento, la metodología de los escribas hebreos parece haber sido tan impecable y correcta que casi no se encuentran diferencias entre las copias, que tienen hasta 1000 años de distancia entre sí. Por ejemplo, hay copias de Isaías, que se hallaron las copias de Isaías y de los Salmos en las cuevas del Qumran, que fueron escritas en el año 250 a.C. y algunas hasta el año 100 después de Cristo. Pero el texto masorético del año 1200 a 1250 de nuestra era es casi idéntico a estas copias del Qumran. O sea, hay 1000 años de diferencia, y se ve que el trabajo de los escribas fue realmente impecable, porque las copias son prácticamente iguales a pesar de que hay tantos años de diferencia entre ellas. Por su parte, el Nuevo Testamento es la obra más verificable de la antigüedad, ya que existen más de 1400 copias parciales que abarcan casi todos los escritos del mismo anteriores al año 350 de nuestra era. La única copia más antigua de los escritos de Aristóteles es de 1400 años después de la muerte de Aristóteles, mientras que la copia más antigua encontrada del Nuevo Testamento es un fragmento llamado el papiro de Jesús, que es un pedacito del Evangelio de Marcos que data del año 37 al 47 de nuestra era. Y el libro completo más antiguo del Nuevo Testamento es la primera epístola del apóstol Juan, que data del año 125 después de Cristo. Esto es 25 años después de la muerte del autor. O sea, hay muy poquito espacio, porque podríamos decir que inclusive, por ejemplo, en el caso del papiro de Jesús, el de Marcos, es un papiro que podríamos estar seguros de que lo escribió Marcos o alguien muy cercano a él, y que seguramente quien escribió ahí vio a Jesús, porque está en la época de lo mismo. Eso nos muestra que si un traductor es honesto y conoce muy bien los idiomas originales y tiene acceso a las copias totales más antiguas, como lo son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, y además conoce a profundidad las copias parciales de los escritos del Nuevo Testamento, como lo están en los escritos de los padres de la Iglesia, etc., y tiene cuidado de cotejar con los originales más antiguos que le conocen, esta persona podría hacer una copia bastante fiel. Por eso se dividen las traducciones de la Biblia en varios niveles. 1. Traducciones primarias. Las que han sido traducidas directamente de los originales hebreo, griego y arameo, y cotejados tanto con copias parciales como con traducciones primarias hechas anteriormente. Entre estas podríamos encontrar, dentro de las Biblias católicas, a la Biblia Nácar Colunga y la Biblia Latinoamericana, que fueron traducidas directamente de los idiomas originales. Entre las protestantes podríamos incluir específicamente a la Reina Valera, aclarando que ahí yo no incluiría a la primera edición anotada por Scofield y a la 1909. ¿Por qué no las incluiría? Porque estas tienen algunas paráfrasis en algunos pasajes, o sea, no son traducciones fieles, aunque sean también de la Reina Valera. También una que es una traducción primaria sería la King James Version, que es la versión más popular de la lengua inglesa, y la New American Standard Revised Version, que son versiones que son primarias, o sea, que fueron traducidas directamente. Hay un segundo tipo de traducciones, las traducciones secundarias. Estas se tomaron de otra traducción a otro idioma antes de traerlas al idioma popular. Entre ellas se encuentra la Vulgata Latina, que fue una traducción al latín del Antiguo Testamento del griego de la Septuaginta. O sea, la Septuaginta fue escrita de una traducción del hebreo al griego, y luego la Vulgata Latina es una traducción al latín de lo que está en la Septuaginta, que ya era una traducción. Entonces esta Vulgata Latina viene a ser una traducción secundaria. Por ejemplo, en las Biblias en español, la Biblia Torres Amat tiene una característica diferente, porque no va a ser secundaria, va a ser terciaria. Bueno, hay terciarias, cuaternarias, etcétera. Son textos de muy baja calidad realmente, porque son traducciones de traducciones de traducciones. Como lo acabo de mencionar, la Biblia Torres Amat es la traducción más importante de estas en español, porque esta viene de la Vulgata Latina, que a su vez ya era una traducción secundaria, ¿no? Entonces realmente no podríamos tomar su texto como un texto muy fiel. Por otro lado, tenemos en un cuarto punto lo que serían las paráfrasis. Esta categoría es la más amplia, porque la mayor parte de las Biblias existentes en el mercado hoy en día, por lo menos aquí en México, son parte de las paráfrasis. Una paráfrasis no es estrictamente una traducción, sino es una interpretación de lo que dice una traducción hecha, no en base a los originales, sino en la forma en la que la entiende la persona o grupo que la redacta. Esto trae en sí muchas cargas doctrinales o sectarias a las paráfrasis. Entre las paráfrasis más famosas está la Biblia de las Ediciones Paulinas entre las católicas. De las evangélicas estaría la Biblia al Día, Dios Habla Hoy y la Nueva Versión Internacional. También entre ellas se encuentra la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, que es una paráfrasis de la King James Version. Y además podríamos decir que es una paráfrasis como además una especie de traducción cuaternaria, porque es una paráfrasis en inglés de la traducción de la King James Version. Pero aparte es una traducción al español de la paráfrasis en inglés, entonces viene a tener todavía un valor literario y traductor mucho más bajo. Lo más adecuado, de acuerdo a lo que hemos visto, sería usar traducciones primarias o inclusive los originales para su estudio. Realmente la mayor parte de nosotros no tendríamos oportunidad de hacer esto, tanto por cuestiones económicas como por el conocer siquiera los idiomas originales. Entonces, por ello, yo os recomiendo usar traducciones primarias y para estudio, solo como una forma de referencia, traducciones secundarias o paráfrasis. Con mucho cuidado de utilizar estas últimas. No tomar muy en serio, no tomar demasiado en serio las paráfrasis, sino nada más para tratar de clarificar los textos. Porque recuerden que cada una de estas paráfrasis puede tener una gran carga sectaria y entonces introduce al texto de una manera subrepticia ideas y doctrinas. Es indudable que la Biblia es un libro que toda persona culta debe de leer por lo menos una vez en la vida, pero es mucho mejor leerla en las mejores traducciones y estudiarla comparando las diversas formas de interpretarlo para entender una mejor idea original del texto. Yo lo que les recomiendo es que tomen varias versiones, inclusive que tomen una católica, una evangélica, que tomen una paráfrasis, que tomen una versión secundaria, y que cada versículo, cada pasaje lo lean en las diferentes versiones para que entiendan más o menos qué es lo que quiere decir. Pero siempre den más crédito a las traducciones primarias a la hora de interpretar y den menos crédito a las traducciones secundarias o a las paráfrasis, y solamente utilícelos para clarificar el texto, no para que ustedes tomen su texto como una base de doctrina. De hecho, si algo en la paráfrasis contradice a lo que dice la traducción primaria, eliminen lo de la paráfrasis y solamente quédense con lo de la traducción primaria. Esa es nuestra recomendación. Entonces, ¿cuál es la mejor Biblia? Tú lo vas a escoger. Solamente yo te invito a que lo leas siempre y que leas inclusive varias de estas versiones para que tengas un mejor criterio. Y si tienes originales en hebreo y en griego y sabes estos idiomas, pues mejor léelos ahí. Y si no, pues ora con estas otras herramientas que te hemos mencionado y Dios te va a bendecir y te va a ayudar. Bueno, este fue el programa RBE, la respuesta bíblica eficaz, con su servidor David Carrillo. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.
Este fue su programa RBE, la respuesta bíblica eficaz, con el pastor David Carrillo. Esperamos que la respuesta de hoy les haya sido de bendición y sirva para apoyo firme de su fe. Si tiene otras preguntas o comentarios, escriba a email ministeriosbuenapalabra@yahoo.com.
Programa RBE, la respuesta bíblica eficaz. Dios les bendiga.